para poder, digamos, hablar del 30 de octubre de 1983, uh-huh. tendríamos que recopilar los antecedentes históricos, porque el 30 de octubre sí. es el, lo que un proceso, digamos, histórico que termina en el 30 de octubre. Tendríamos que remontarnos a la historia de la década del 70.
Sí.
Recordemos que en 1974, en julio, fallece el presidente Juan Domingo Perón.
Ajá.
Asume la presidencia la vicepresidenta María Isabel Martínez de Perón, y allí empieza un proceso de violencia en pleno gobierno constitucional sí. en nuestro país.
Ajá.
Grupos de izquierda, Montonero, Ejército Revolucionario del Pueblo, producen hechos de violencia, hechos de sangre, y la AAA, que era un grupo de extrema derecha, que era conducido por José López Rega, en ese entonces ministro de Bienestar Social, también ayudó a esa violencia que se vivió en el país en la década del 70. El país, consumido por esa violencia de los dos extremos, tanto de la izquierda violenta como de la derecha violenta, produjo el desgaste del gobierno de Isabel Perón. Entonces, Isabel Perón, presidenta de la Nación, Ítalo Luder, presidente provisional de la Nación, sancionaron un decreto. Ese decreto, dado por este gobierno constitucional, ordenaban a las Fuerzas Armadas a aniquilar, decía,
Epa.
Los movimientos subversivos de izquierda que se habían instalado en los Montes Tucumanos. A partir de allí, la presidenta Perón crea, digamos, el operativo Independencia, que es el teatro de operaciones en donde nombra al general Vila como comandante. A partir de allí empieza, digamos, esta guerra interna en nuestro país. Los mandos militares que había designado Isabel Perón, entre ellos al general Videla como jefe de Estado del Ejército, Estado Mayor del Ejército, a Macera como comandante de la Armada y a Agosti como comandante y jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea, son los que el 24 de marzo de 1976 le dan el golpe cívico-militar, porque recordemos que los factores de poder manejado la parte económica, del poder económico de Argentina y tanto del poder, digamos, de los medios de comunicación de Argentina, representado muy bien en el gobierno militar por el ministro José Martínez Dios, dieron el golpe militar en esa fecha. Asume la Junta Militar el poder de la Nación. Videla jura como presidente de la Nación y empieza la dictadura más sangrienta que hemos tenido en conocimiento los argentinos.
Uh-huh.
La violación sistemática de los derechos humanos, la destrucción del aparato productivo de la Nación, y como corolario de la dictadura militar, el presidente de facto que estaba en ese momento, en 1982, Galtieri, lleva a los jóvenes soldados a la guerra de Malvinas. Entonces la dictadura militar no tenía otra salida que retirarse, porque en la faz política había sido derrotada, como también la causa de Malvinas ha permitido que los militares volvieran a los cuarteles. El último presidente de facto, que era el general Viñone, como vio en el año 1982 que no tenía salida el proceso militar, nada más que tenía que convocar a los partidos políticos, y la salida era casualmente electoral, que debía convocarse a elecciones, he allí todo este proceso que acabo de sintetizar, que se convoca a las elecciones del 30 de octubre. Ese 30 de octubre fue cuando el pueblo fue a votar para elegir a un presidente y a un gobierno civil, fue, digamos, la dictadura derrotada a través de los votos. Uh-huh. Y surge el gobierno del doctor Raúl Alfonsín y vicepresidente el doctor Víctor Martínez,
sí.
quien al asumir el 10 de diciembre se inició una nueva etapa histórica en la historia argentina. Uno de los primeros actos de gobierno que realizó el doctor Alfonsín fue sancionar el decreto en donde se les instruía a los fiscales nacionales que debían procesar y llevar ante los estrados judiciales de los tribunales federales de la capital a los comandantes del proceso militar, a los generales que integraron la cúpula militar y a todos los militares que habían sido denunciados por hechos de violación a los derechos humanos. Ese fue un episodio único en la historia que un gobierno civil juzgue a una dictadura militar. Eso fue visto en el mundo de tal manera que el doctor Alfonsín logró un prestigio a nivel internacional por haber tenido la valentía de haber juzgado a los militares de la dictadura, algo que nunca se había hecho ni en Argentina ni en Latinoamérica, que Latinoamérica sufrió distintas dictaduras militares, ni en el mundo. A partir de allí, el prestigio que adquirió en el mundo el doctor Alfonsín. Cabe recordar que el gobierno del doctor Alfonsín sufrió 13 paros nacionales por la CGT. Además, como el poder militar todavía estaba intacto, porque los generales que Alfonsín había designado habían sido subordinados en su momento del general Videla, sí, hubo alzamiento militar, hubo amotinamiento en distintos cuarteles y guarniciones militares. El amotinamiento más importante fue cuando los militares Cara Pintada se sublevaron en la guarnición militar de Campo de Mayo, que es la guarnición militar más importante del país. El doctor Alfonsín convocó al pueblo en la Plaza de Mayo, y en cada plaza de todos los pueblos del país fue convocada la ciudadanía. Sí, acá en Tartagal, sí, nos hemos convocado todos los ciudadanos en la Plaza San Martín para apoyar la democracia y repudiar el alzamiento militar. El doctor Alfonsín arribó a Campo de Mayo y tuvo que negociar y logró la rendición de los militares amotinados. Eso fue para Semana Santa, sí, que todos recordamos el discurso, sí, sí, que hizo el doctor Alfonsín de la Casa Rosada después de haber rendido a los militares que se habían amotinado en la guarnición de Campo de Mayo. Cabe recordar que el gobierno del doctor Alfonsín fue un gobierno de hombres y funcionarios honestos, un gobierno donde nunca ningún funcionario tuvo que rendir cuenta ante la justicia por hechos de corrupción. Cada día que pasa, cada día que afianzamos más la democracia, podemos ver la magnitud de lo que significó el gobierno del doctor Raúl Alfonsín. Acordémonos que veníamos de un proceso militar y que teníamos que realmente afianzar esa democracia. Con el doctor Alfonsín se puso en vigencia nuevamente la Constitución Nacional, la libertad de prensa, la libertad de transitabilidad, la libertad de culto, la libertad de expresión, todas las libertades que la dictadura le había negado, porque la dictadura militar había suspendido la Constitución Nacional para poner en vigencia los estatutos que habían ellos puesto por arriba de la Constitución. Por ello, el día como hoy, los argentinos, y especialmente las nuevas generaciones que gozan de esta libertad, de todo lo que podemos sentir hoy después de 35 años. Por eso, un día como hoy, recordar la recuperación de la democracia y del hombre que particularmente lo considero como padre, el paladín de los derechos humanos y padre de la democracia, que es el doctor Raúl Alfonsín. Todos los gobiernos que sucedieron fueron gobiernos constitucionales. Uh-huh. No hubo la interrupción que hemos tenido a partir del 1930, cuando cayó, que fue el primer golpe militar, cayó el presidente Hipólito Yrigoyen, primer presidente electo por voto popular. A partir de 1930 se sucedieron gobiernos civiles y gobiernos militares, hasta 1983. A partir de allí, hasta la fecha, todos los presidentes fueron electos por el pueblo. Por lo tanto, esta democracia hay que cuidarla, debemos trabajar a diario para mantener esta democracia, para consolidarla, para evitar que grupos de violentos dañen las instituciones de la democracia. Podemos estar de acuerdo o no con funcionarios, con algunos partidos, pero las instituciones, los poderes del Estado se deben preservar y debe ser el ciudadano con su voto quien custodie a las instituciones creadas por la Constitución Nacional, y quien es el que decide es el pueblo qué tipo de gobierno vamos a elegir y quiénes nos van a conducir. fue el gran eslogan del doctor Alfonsín. Uh-huh. Con la democracia se trabaja, con la democracia se cura, con la democracia se come. Pero lo que no sabía el doctor Alfonsín, sí, es que pasando los años íbamos a tener los gobiernos que tenemos, y que ahí van a haber funcionarios que en vez de servir al pueblo se sirvieron a sus bolsillos. Entonces eso no lo sabía el doctor Alfonsín, porque el doctor Alfonsín, así comenzó a la presidencia, así salió, con los bolsillos vacíos, tanto el doctor Alfonsín como el vicepresidente, el doctor Víctor Martínez. El doctor Alfonsín, lo único que cobró después de dejar de ser presidente, era que por ley le corresponde la pensión de presidente, y sus otros ingresos era cuando una universidad lo contrataba para que dé conferencia. El doctor Alfonsín no era propietario ni de estancia, ni de departamento, ni tenía plata en el exterior. El doctor Alfonsín fue un hombre ejemplo de honestidad, que cuando más años pasen, más grande va a ser la figura y más el reconocimiento a este gran hombre, este prócer de la democracia.